Les contábamos ya el martes que el Gobierno de Aragón, las diputaciones provinciales, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y el Clúster de la Energía han firmado un protocolo para fomentar, para que se creen más comunidades energéticas locales y otros proyectos, digamos, innovadores en relación con la energía. Las comunidades energéticas locales son, digamos, formas de autoconsumo colectivo en las que los que participan en ese proyecto se benefician de la energía que se produce allí también en ese sitio. Es decir, como si en nuestro barrio o en nuestro pueblo, entre todos, entre los comercios, entre las viviendas, los pisos, las industrias, compartiéramos la energía que producimos entre nosotros, digamos. Ahora el profesor José María Yusta, que es profesor de la Universidad de Zaragoza y además el director de la Cátedra sobre Comunidades Energéticas Locales, me corregirá seguramente algún matiz. Profesor, ¿lo he explicado bien o hay algo que matizar?
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Sí, lo has explicado perfectamente.
Así que tenemos una cátedra sobre esto, profesor.
Sí, desde hace algo más de un año se constituyó esta cátedra en la universidad, ya con el objetivo de tratar de transmitir toda la información disponible, divulgarla a la sociedad aragonesa y apoyar la puesta en marcha de proyectos. Estamos participando en el estudio de viabilidad de algunas comunidades energéticas, no solo de iniciativa ciudadana, sino de iniciativa municipal también, incluso empresarial, ¿no?
No sé si tiene la cifra, el dato, de cuántas comunidades energéticas tenemos ahora mismo en nuestra comunidad autónoma.
Bueno, hay algunas que, muy poquitas todavía en marcha, pero hay muchas que están en proyecto. Los trámites para constituir una comunidad energética son largos, no tanto por parte de la iniciativa ciudadana, sino luego también por la tramitación ante la empresa eléctrica distribuidora, ante las diferentes administraciones que intervienen en el proceso de tramitación administrativa de los proyectos.
¿Pero de cuántas podríamos estar hablando, entre las que están ya en marcha o las que pueden estarlo próximamente? ¿Una cifra aproximada, si es que la tiene?
Una veintena aproximadamente.
Una veintena. Y una veintena, usted dirá, ¿eh? ¿Son muchas, son pocas si nos comparamos con otros territorios?
Bueno, yo diría que son muchas, teniendo en cuenta que todavía no tenemos un marco legal muy claro para el desarrollo de estas comunidades energéticas. Lo que están haciendo estas comunidades principalmente es el desarrollo de proyectos de autoconsumo colectivo. Pero la figura de las comunidades energéticas es una figura que emana de dos directivas europeas de 2018 y 2019 que no se han transpuesto a la legislación nacional y por tanto todavía no sabemos cuáles serán todas las reglas de juego de estos proyectos. Entre tanto, estamos utilizando la figura del autoconsumo colectivo en el que varias partes se ponen de acuerdo para hacer una inversión conjunta en producción de energía renovable, generalmente fotovoltaica, y compartir esa producción. Pero una comunidad energética es mucho más que energía solar. Es compartir otro tipo de servicios de eficiencia energética, de movilidad eléctrica, cualquier otra iniciativa, y además con un compromiso mayor, porque el autoconsumo colectivo es solamente un acuerdo de reparto, mientras que una comunidad energética ya tiene que constituirse con una forma jurídica, pues como una cooperativa o una fundación, etcétera.
Ahora mismo, ¿qué es lo que están haciendo en la cátedra? Porque entiendo que el objetivo es precisamente clarificar, ¿no?, cuál es el marco en el que nos encontramos, que no termina de estar claro del todo, decía usted.
Entre otras cosas, hemos estado participando en los procesos de consulta pública del Ministerio para la transposición de las directivas europeas, dando ideas y aportando también alguna singularidad que corresponde al territorio de Aragón. Aragón, como sabéis, es excedentaria en producción de energía, en particular de energía renovable, y uno de los objetivos de estas figuras sería revertir parte de ese beneficio localmente. Para eso haría falta que la transposición de esas directivas fuera favorable a proyectos, por ejemplo, de comunidades energéticas industriales, ¿no? Entre otros grupos de trabajo estamos participando con el Gobierno de Aragón en una iniciativa para que el Ministerio atienda algunos de estos objetivos y, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de participar en la redacción del documento que el presidente Lambán llevó a la ministra Rivera el pasado otoño con algunas solicitudes en este sentido.
Profesor, no me cuelgue, permítame que saludemos también a otro invitado, en este caso a Carlos Ariñez, es el presidente de la comunidad energética de Luco de Gilocas, una de las primeras que, digamos, comenzó a andar en nuestra comunidad autónoma. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A ver, que parece que tenemos algún problema con la comunicación con Carlos. Sí, Carlos. No tenemos a Carlos, ahora lo intentamos recuperar. Profesor, le quería preguntar, parece que este modelo es un modelo, digamos, micro, ¿no? Un modelo en pequeño. ¿No sería suficiente con este modelo en micro para no tener que implantar grandes parques solares o grandes parques eólicos, que parece que es lo que sí que recibe algo más de contestación?
No es suficiente. Hay que tener en cuenta que los objetivos de la transición energética marcados en el Plan Nacional de Energía y Clima para 2030 esos objetivos son muy ambiciosos. Tenemos que instalar muchísimos megavatios de energía solar, de energía eólica, y no será suficiente solo con el autoconsumo. El autoconsumo es una pieza, una parte de ese plan, de esa hoja de ruta, pero necesitamos la contribución del resto también del territorio, ¿no? A través de otras formas de producción, en grandes parques, etcétera, porque si no, no vamos a llegar. Y reducir nuestra dependencia energética en este momento es muy importante, ¿no?
A ver si podemos saludar a Carlos Ariñez, el presidente de la Comunidad Energética de Luco de Giloca. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, Javier.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo surge esto de crear una comunidad energética en Luco de Giloca y en qué punto estáis en este momento?
Bueno, pues surge a raíz de estas realidades en el que vivimos en el mundo actual, ¿no? Y en esa necesidad de reducir ese consumo eléctrico, ¿no? Ese consumo de energía y en el interés de crear nuevos modelos y generar energías limpias, ¿no? Para un autoconsumo. En este momento estamos en la fase final de realizar la ejecución de la conexión y a falta de las últimas tramitaciones municipales y con la distribuidora para ponernos en marcha.
O sea que estáis casi casi a punto de hacer la foto dándole a la palanca o cortando la cinta, ¿no?
Bueno, hemos tenido varios momentos en los que pensábamos que ya estábamos cerca y han surgido nuevas trabas o nuevos procesos de tener que ejecutar alguna modificación de un plan general o de tener que tramitar una serie de procesos a nivel gobierno de Aragón que nos llevan a plazos un poco más extensos, ¿no?
Y vosotros, si no habéis sido los primeros, habéis sido los primeros en nuestra comunidad autónoma. No sé si os llaman de otros pueblos de alrededor para preguntaros cómo lo habéis hecho, qué pasos habéis dado, etcétera, etcétera.
Sí, sí, estamos recibiendo un montón de retorno en ese sentido y de interés, pues de tanto pueblos vecinos como de toda la comarca, ¿no? Incluso de fuera de Aragón también. Estamos participando de ponencias, de talleres que se están haciendo a nivel nacional. Entonces, pues bueno, la repercusión es grande y la verdad es que estamos contentos de que todo el mundo tenga interés, o cuanta más gente mejor, para sumarse cuanto antes a este modelo, ¿no?
Igual me equivoco, corrígeme, Carlos, sí. Pero entiendo que aquí hay un componente muy personal de compromiso con el pueblo, de compromiso con creer en el proyecto. Y que ese compromiso tiene que venir, de alguna manera, de los jóvenes, ¿no? O al menos de los no muy mayores.
Efectivamente, los mayores poco o nada saben mucho del tema del autoconsumo de las comunidades energéticas, ¿no? Que se está hablando recientemente. Entonces, sí, de estas iniciativas principalmente, sino de los entes públicos, que tienen mucha más facilidad para llevar a cabo todos estos proyectos también, y en tema de ayudas son mejor compensados inclusive, pero el objetivo final es que el ciudadano se empodere, ¿no? Y se sienta capaz de generar su propia energía, así como genera su propio tomate en su huerto, ¿no? Entonces, desde luego, es una iniciativa a partir de gente joven que tiene interés por generar o dinamizar el entorno donde vive y generar oportunidades, sobre todo para luchar contra esa despoblación que también sufrimos, ¿no?
¿Habéis echado cuentas de, en vuestro caso, qué impacto va a tener el hecho de constituir una comunidad energética local en la factura de la luz, por ejemplo?
Bueno, las cuentas siempre decimos que directamente los ahorros rondarán el 40-50%, pero hay una labor de crear nuevos hábitos, ¿no? Con los vecinos, de estar cerca de ellos y ayudarles a entender cómo hacer uso de esa energía que van a tener a disposición y que, haciendo un buen uso de ella, van a poder ahorrar mucho más porcentaje en su factura de la luz, ¿no? Esperamos alcanzar pues el 60 o el 70% optimizando esos hábitos de consumo.
pues evidentemente bastante dinero. Carlos, estaremos pendientes de eso, de que cortéis la cinta. Muchísimas gracias.
Venga,
un saludo.
Espero que sea pronto. Muchísimas gracias, Javier.
Buenos días, profesor. La verdad es que el ahorro es considerable, profesor.
Sí, sí, sí. El ahorro de energía y el ahorro en la factura eléctrica es importante en cualquier instalación de autoconsumo. Con el añadido de que en una instalación de autoconsumo colectivo como esta, en ese tipo de comunidades energéticas, se pueden cambiar esos coeficientes de reparto, se pueden ajustar incluso horariamente para aprovechar al máximo posible la producción y que no haya que evacuar nada en forma de excedentes.
¿Muy distintos estos proyectos de implantar en los pueblos pequeñitos y en las grandes ciudades?
Bueno, la filosofía es la misma.
No sé si se puede hacer a nivel comunidad de vecinos, estoy pensando.
Sí, sí, perfectamente. Bien sea con la figura de la comunidad energética o bien con el autoconsumo colectivo, una comunidad de vecinos puede instalar unos paneles solares en la azotea del edificio y repartir esa energía entre sus vecinos. Y hay otros proyectos, como bien decía Carlos, que también son de iniciativa municipal o en colaboración con administraciones locales, donde se ponen a disposición los propios edificios municipales para realizar esa instalación y compartir la energía. Vemos el proyecto de Barrio Solar en el Actur en Zaragoza, o el próximo proyecto que también se ha anunciado de marquesinas solares en parkings en varias zonas de la ciudad de Zaragoza para compartir la producción de esa energía con los vecinos y comerciantes, ¿no? Entonces ahí las administraciones públicas, los ayuntamientos también tienen un protagonismo muy importante y mucha iniciativa y tienen muchísimo margen de acción. De hecho, estamos recibiendo muchísimas llamadas de alcaldes. Hemos participado en varios foros municipales de la región, de la provincia de Zaragoza en particular, porque hay mucho interés, ¿no?, por estas posibilidades.
Profesor, la última, antes de despedirle, más allá de las comunidades energéticas locales, ¿cuándo vamos a ver bajar de manera considerable el precio de la luz?
No a corto plazo, porque mientras el precio del gas y esté en estos precios tan elevados por el conflicto que estamos sufriendo entre Rusia y Ucrania y que está afectando a todo el mundo, no solo a Europa, sino a todo el mundo, vamos a seguir padeciendo precios de la luz elevados.
¿Pero cuando pase el verano notaremos más los efectos de las medidas que ha adoptado el gobierno o tampoco?
No soy muy optimista porque la tensión en el mercado del gas no disminuye y según se acerque el invierno probablemente aumentará, con muchos problemas, sobre todo en Centro Europa, para el suministro, para garantizar el suministro de gas, que en España no vamos a tener, porque tenemos el suministro muy bien diversificado, pero que a nivel de precios nos va a seguir afectando tanto al gas como indirectamente al precio de la electricidad, a pesar de las medidas del gobierno.
José María Ayusta, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un saludo.
Un saludo.